Vamos a leer en Jonás capítulo 1. Empezaremos a leer en el versículo 13 hasta el final. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: Te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Hemos llegado al versículo 16. Ya se está acabando la primera escena de este libro, dividido, como recordaréis, en 4 escenas. De hecho, la acción principal de esta primera escena ya se ha acabado, cuando los hombres, los marineros, alzan a Jonás y le echan al mar. En un sentido, en este momento cae el telón sobre el escenario. Pero el autor añade un versículo, el 16, a fin de explicar un poco lo que pasó a continuación a los marineros. Y con este versículo nos vamos a despedir de ellos, porque ya desaparecerán de la historia. Probablemente, aunque esto es motivo de debate entre los comentaristas, probablemente, digo, debemos situar la acción del versículo 16 algún tiempo después, cuando los marineros ya han llegado a puerto. Como digo, esto se debate entre los expertos, pero en principio parecería poco probable que los marineros pudiesen ofrecer un sacrificio en la nave. En primer lugar, hay debate en cuanto a si en aquel entonces solían llevar bestias vivas en las naves, que en todo caso eran embarcaciones pequeñas. Y hay algo de duda acerca de esto. Pero de todas maneras se nos ha dicho que los marineros echaron al mar los enseres del barco, y parece poco probable que hubiesen retenido justo lo necesario para organizar un sacrificio, es decir, alguna víctima y lo necesario para combustible. Además, hay otra razón de peso por la que pensamos que sacrificaron en tierra, Y es que, según la mentalidad religiosa de aquel entonces, uno no podía sacrificar en cualquier lugar. Era necesario buscar un santuario o templo del dios en cuestión y ofrecer el sacrificio así, allí. Si bien otros expertos opinan que esta es una situación de extrema urgencia, un caso excepcional, y por lo tanto podrían haberlo hecho en el barco. De todas maneras, parece que al autor del libro estos detalles son de poca importancia para él, pero son de curiosidad para nosotros. A esto volveremos en un momento. Lo que queda claro en el texto es que el autor quiere comunicarnos lo que podríamos llamar la conversión de los marineros. Si bien también es difícil afirmar dogmáticamente el alcance de esta conversión, no se nos explica hasta qué punto los marineros entendieron los atributos de Jehová, las formas de culto que él había prescrito y lo demás. Pero hay cuatro factores, tres de ellos explícitos en este versículo y otro implícito, que nos hacen pensar que como mínimo esta conversión fue profunda y duradera. El primer factor es la primera frase del 16. Temieron a Jehová con gran temor. Claro, habían sido testigos de su poder, de su severidad, por un lado, con Jonás, y su gracia con ellos mismos. Habían reconocido en su oración del versículo 14, implícitamente al menos, habían reconocido que Jehová era el autor de la tempestad. Le habían clamado. Quizás suponiendo que no contestaría. Y para asombro suyo, han visto que Dios es un Dios que contesta. Les ha salvado de una muerte humanamente segura. A la vez habían visto su juicio sobre Jonás, porque evidentemente en estos momentos suponen que Jonás ha muerto. Jehová se ha manifestado, tal y como nos dice en el 14, como Dios que hace lo que quiere. Y no nos sorprende que la primera reacción de los marineros ante esta intervención impresionante de Dios sea el temor a Dios. Sin embargo, esta frase indica quizás que este temor no solo era una reacción inmediata, sino que era una reacción que les marcó para toda la vida. A fin de cuentas, acaban de experimentar la experiencia sin duda más fuerte, más inolvidable de su vida. Y podemos imaginar que el impacto de la experiencia de la tormenta y de la calma casi instantánea cuando obedecen las instrucciones de Dios, que este impacto les habrá durado toda la vida. Así pues, el autor conduce a su clímax el tema del temor de los marineros. Lo he mencionado tantas veces que casi me da apuro volver a insistir en ello. Pero recordaréis que inicialmente, versículo 5, tuvieron miedo de la tempestad. Miedo en el sentido de un pánico primario. Sencillamente la fuerza de los elementos les abruma. Luego, versículo 10, se quedan espantados ante la temeridad de Jonás, ante su atrevimiento al desobedecer a su Dios, y comprenden que más allá de la tempestad hay una mano divina, hay un juicio de parte de Dios. Aquel pánico primario se convierte ahora en un terror religioso. Pero en el versículo 16, lo que provoca el temor es su propia salvación. Ahora no se trata de un pánico ni un terror ante la divinidad, sino se trata de aquel temor reverente que todos nosotros experimentamos ante la gracia de Dios en nuestras vidas. Justo cuando pensamos que nos va a caer encima todo el peso de la ira de Dios, Dios nos muestra su gracia. Y no sé lo que provoca más temor, más reverencia y asombro y respeto en nosotros. La idea de su juicio o la experiencia de su gracia. Conociendo la salvación, estos marineros temieron a Jehová con gran temor. Así que el testimonio de Jonás, a pesar suyo, ha producido fruto. Él les ha testificado acerca de quién es el Dios de la tempestad. Guiado por él, ellos han clamado a Jehová. Jehová ha contestado y ahora le temen. Y esta frase, temer con gran temor, probablemente incluye la idea de creer de verdad. Creer en el poder de Dios, en la existencia de Dios, por supuesto. Y tenerle a Dios como su propio Dios. Claro, según la mentalidad de aquel entonces, seguramente los marineros creían en Jehová desde el principio, en el sentido de que no habrán dudado de la existencia de Jehová como Dios de los hebreos. Cada territorio, como ya hemos dicho, tenía su divinidad, su deidad, y Jehová era el Dios de Israel, Judá. ellos no habrán dudado de esto, ni tampoco habrán dudado de la autoridad y los derechos de Jehová dentro de las fronteras de Israel. Pero acaban de ver la potencia y la fuerza y autoridad de este Jehová en pleno mar, alejados de las fronteras de Israel. Tendrá razón Jonás. Este Jehová será el Dios de toda la tierra y de todos los mares. Será el Dios creador del cielo. Será el Dios supremo, el Dios omnipotente, cuyo gobierno no conoce límites ni fronteras. Y pienso que la frase "temieron a Jehová con gran temor" nos indica que la respuesta es afirmativa. Ellos han llegado a convencerse de la realidad del Dios supremo, lo cual no necesariamente indica el abandono de sus propios dioses, pero sí el reconocimiento de la preeminencia de Jehová. Y en cuanto a sus propios dioses, por supuesto, la manifestación del poder de Jehová ha venido en contraste con la aparente impotencia de sus dioses, porque ellos han clamado a sus dioses, versículo 5. Pero el efecto era nulo. En cambio, clamando a Jehová, han visto un gran resultado. Así pues, si bien es posible que el testimonio de Jonás y de la tempestad no les habrá convertido de la noche al día en personas monoteístas, podemos suponer que como mínimo ellos ahora conceden a Jehová el lugar de preeminencia dentro del panteón de sus dioses. A partir de ahora van a dar culto a Jehová como Dios supremo, lo cual nos lleva a las dos frases siguientes. Porque el segundo factor es que ofrecieron sacrificio a Jehová. El autor no nos da ningún dato más al respecto. Podemos suponer que es un sacrificio del tipo descrito en Levítico 7, versículos 11 a 21, es decir, una ofrenda de acción de gracias, en este caso, gracias por la salvación en la tempestad. Nuevamente nos preguntamos dónde ofrecieron este sacrificio. Cabe la posibilidad, a mi juicio un poco remota, de que lo ofrecieron en la nave. Cabe la posibilidad también que, a mi juicio más probable, que lo ofrecieron una vez llegaron a tierra. ¿A qué tierra? Todo esto es especulación, pero especulación un poco razonada. Hemos indicado ciertas cosas que podrían sugerir que la tormenta se desató recién salidos ellos del puerto de Joppe. Si es así, el lugar, el puerto a donde habrán vuelto es al mismo Joppe. A fin de cuentas, ya no tiene sentido proseguir el viaje. Ya han perdido todos los bienes con los que iban a comerciar en Tarsis. Hay que reparar el barco, volver a abastecerlo, y por lo tanto lo lógico es volver al principio otra vez. No podemos afirmarlo con contundencia, pero es más que probable que volvieran a Joppe. Y en Joppe, ¿dónde van a buscar el santuario o templo de Dios? Bueno, aquí se presentan diferentes posibilidades. Por supuesto, Dios mismo solo había dado autorización para el ofrecimiento de sacrificios en un solo santuario, el templo de Jerusalén. Pero en esta misma época, la división de los reinos, debemos recordar que en el reino de Israel, el reino del norte, ya había otros santuarios a Jehová. Precisamente Jeroboam estableció inicialmente dos santuarios. Al norte del país y al sur, en las fronteras, precisamente para que los ciudadanos del reino del norte no tuviesen excusa para ir a otro país, especialmente a Jerusalén, para ofrecer sus sacrificios. Y debemos recordar que si bien él colocó en aquellos santuarios sendos becerros, diciendo que los israelitas debían adorar a los becerros, los becerros en cuestión representaban a Jehová. La idolatría practicada en el reino del norte, inicialmente, no era un abandono del culto a Jehová, sino una tergiversación de este mismo culto. Inicialmente no iban detrás de otros dioses, seguían adorando a Jehová, pero le adoraban en esta forma de becerro. Lo mismo que había pasado en el desierto. Aarón, a instancias de los israelitas, había hecho un becerro de oro diciendo: aquí está Jehová. Y la ira de Dios se desató contra el pueblo de Israel, no porque hubiesen nombrado a otros dioses, sino porque hubiesen cometido la barbaridad de representar al Dios invisible mediante un becerro. Así que, a raíz de las iniciativas de Jeroboam y luego con otros reyes, tanto de Israel como de Judá, se ha venido extendiendo la creación de diversos santuarios, tanto en el reino del norte como en el sur. Por lo tanto, si los marineros llegan a Joppe diciendo: ¿dónde podemos encontrar un santuario de Jehová? Había diferentes opciones. Sin embargo, es del todo posible y aún probable que todavía predominaba la idea de que era en Jerusalén donde se tenía que ofrecer, sobre todo, sacrificios a Jehová. cabe la posibilidad, por lo tanto, que los marineros hicieran un peregrinaje desde Joppe hasta Jerusalén, que aunque en aquel entonces parecía un viaje considerable, ahora en coche es cuestión de una hora, algo así. Y supongo que en aquel entonces cuestión de viaje de un día. No queda lejos. Ante la pregunta, pero ¿cómo iban unos gentiles a entrar en el templo de Jerusalén para ofrecer sacrificios? Los expertos opinan que en aquel entonces, por los mismos motivos de cierto sincretismo religioso, había la posibilidad de que extranjeros entrasen en el templo para ofrecer sacrificios. Estamos hablando de una época de bastante apostasía de la introducción dentro del judaísmo de diversas ideas procedentes de otras religiones y pueblos. Todo volverá a cambiar después del exilio babilónico con Nehemías, Esdras y compañía, pero en aquellos momentos, aunque la cosa fluctuaba según quien reinaba en un momento determinado, había bastante posibilidad de que esto fuese posible. Así que, aunque parece inicialmente un poco sorprendente, o puede parecerlo, no está fuera de las posibilidades que los marineros subiesen a Jerusalén para ofrecer sacrificio a Dios en el templo. Pero como digo, parece que estos datos no importan al autor. Por muy ortodoxo o por muy poco ortodoxo que haya sido el sacrificio, lo que cuenta para el autor es la autenticidad del temor a Dios experimentado por los marineros y el hecho de que ellos, dentro de su conocimiento, reaccionan de la mejor manera posible. Lo mismo veremos en la respuesta de los ninivitas a la predicación de Jonás en el capítulo 3, versículo 5. Los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. El autor no se para juzgar, enjuiciar la reacción de los ninivitas. Lo importante es que dentro de su conocimiento han respondido positivamente a la revelación de Dios. No es que estas cosas no tengan importancia, pero supongo que siempre ha sido el caso. Y sigue siendo el caso que a Dios le interesa más la autenticidad de nuestra respuesta ante Él dentro del marco de aquel conocimiento que tenemos que nuestra capacidad de conocimiento teórico sin que nuestras reacciones sean auténticas. El tercer factor es que los marineros hicieron votos. ¿Qué clase de votos? pues nuevamente no se nos dice explícitamente, pero lo más probable es que se comprometieron a seguir ofreciendo sacrificios a Jehová en lo sucesivo. En varias ocasiones el texto bíblico asocia los votos y los sacrificios. Yo tengo aquí una lista de citas en este sentido. Baste con leer uno de ellos, el Salmo 116, versículos 17 y 18. Te ofreceré sacrificio de alabanza e invocaré el nombre de Jehová. A Jehová pagaré ahora mis votos delante de todo el pueblo. La idea parece ser la siguiente. Ellos podrían haber reaccionado, bueno, de entre los muchos dioses que hay en este mundo, se ve que Jehová es el Dios que nos ha sacado puntualmente de este apuro en el que nos hemos encontrado. Por lo tanto, esta vez le vamos a ofrecer sacrificio a Jehová. Pero por lo demás, en lo sucesivo, volvemos a nuestros propios dioses porque son nuestros dioses. Sin embargo, la idea de que ofrecieron sacrificio e hicieron votos sugiere que el sacrificio no es de una sola vez, sino que allí mismo toman la determinación. Lo que voy a decir, por supuesto, es especulativo, de que cada año, en el aniversario de este acontecimiento, si nos encontramos en las cercanías de Israel, cada año subiremos a Jerusalén otra vez para ofrecer otro sacrificio. Es decir, se están comprometiendo a tener a Dios como su Dios durante el resto de su vida. No es de corta duración. En cuarto lugar, el factor que no es mencionado explícitamente, lo presento como una pregunta. ¿Cómo pudo el autor del libro de Jonás saber lo que pasó con los marineros después de la tempestad? Todo lo anterior lo pudo haber sabido por el testimonio de Jonás, pero no el contenido del versículo 16. Todo indica que los mismos marineros hablaron a continuación o bien con Jonás o bien con el autor. Bien, ¿quién es el autor? Ya abordamos una vez este tema y yo os propuse que posible, aún probablemente, el autor es Jonás mismo. Si no, tiene que haber sido un amigo íntimo o alguien que tuvo acceso a los papeles íntimos del profeta, porque no puedes conocer los pensamientos de Jonás tal y como quedan registrados en el capítulo 2, ni el debate que Jonás tuvo con Dios tal y como está en el capítulo 4, a no ser que seas el propio Jonás o bien alguien que conoce todas las intimidades suyas. Os sugiero un posible escenario, pues. Supongo que las aventuras de Jonás no fueron escondidas bajo alguna alfombra. Que en cuanto el profeta empezó a predicar en Nínive y empezó a llegar noticias del arrepentimiento de los ninivitas y su acatamiento de la autoridad de Jehová, también corrió la noticia de la salvación milagrosa del profeta. El hecho de que había sido tragado por un pez. Y estas noticias corren. Y de alguna forma habrán llegado a los oídos de los marineros, asombrados porque pensaban que Jonás ya estaba muerto. Pero entonces, ¿qué más natural que ellos quisieran volver a conocer a Jonás? ¿Qué más natural que ellos uniesen su testimonio a el de Jonás en cuanto a la tempestad, en cuanto al pez? Porque si bien no han visto el pez, sí que pueden dar fe de haber lanzado a Jonás a las aguas en pleno mar, y aquí está vivo. Algo tiene que haber ocurrido. ¿Y qué más natural en este caso? Que Jonás, en conversación con ellos, les haya explicado más acerca de Dios y más acerca de cómo Dios quiere que los hombres entren en relación con Él, y más acerca de la provisión que Dios ha hecho por nuestros pecados. Todo esto es especulación, de acuerdo. Pero si no os gusta que cada uno conteste a la pregunta, ¿cómo es que el autor de este libro llegó a tener conocimiento de lo que pasó con los marineros después de la tempestad? Bien, allí os propongo que acaba la primera escena. Y propongo que la segunda empieza en el versículo 17. Y esta no es mi idea, es la idea de los masoretas. Bueno, puesto que César no sabe quiénes son los masoretas. Ah, los masoretas. Ahora sabes, ¿no?
No, ahora he oído.
Pero sin saber. Bien, de todas maneras, explico. Los masoretas son unos señores judíos aproximadamente del siglo VII que son los responsables de fijar el texto hebreo del Antiguo Testamento tal y como lo tenemos. Se me olvida el significado de esta palabra, antes lo sabía. Masoreta significa escriba, maestro o algo así. En hebreo, no es nada especial, pero el texto hebreo que se utiliza hoy en día se llama el texto masorético, y parece ser que estos señores dividieron el Antiguo Testamento en capítulos, y ellos colocaron a nuestro versículo 17 dentro del capítulo 2. De hecho, hay Biblias hoy en día que cambian la numeración en consecuencia, y lo que es nuestro 1.17 se convierte en el 2.1, y todos los versículos de nuestro capítulo 2 hay que añadir un número. Esto es de poca importancia, pero sí os propongo que la segunda escena empieza con estas palabras, así que ya hemos empezado el capítulo 2, Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Si entendemos que este es el principio de la segunda escena, esto refuerza la idea que voy a mencionar ahora. El autor, en los versículos 15 y 16, se ha entretenido un poco hablándonos de lo que pasó después de que los marineros echaran a Jonás al mar. Por así decirlo, hemos visto cómo el mar se aquieta, hemos visto la reacción de los marineros, y luego les hemos acompañado al puerto en su peregrinaje para ofrecer sacrificio a Jehová y hacer sus votos. Y durante todo este tiempo, allí estamos con la impresión de que Jonás murió allí en el mar. Y ahora nos viene como gran sorpresa. Pues no, no es gran sorpresa, porque conocíais la historia antes de empezar. Pero si leyeses la historia por primera vez, a lo mejor vendría como gran sorpresa entender que Jonás no ha muerto. Y esta es la intención del autor. Lo último que vimos de Jonás fue cuando se iba hundiendo bajo las aguas. Dios tenía preparado un gran pez. El vocablo traducido por tenía preparado no indica que Dios haya creado expresamente una especie de pez especial o monstruo marino capaz de tragar a un hombre, sino que de entre los muchos peces que hay en la creación de Dios, el factor milagroso es que Dios hizo que uno de ellos estuviese en el lugar apropiado para cumplir la voluntad de Dios en aquel momento determinado. Lo claro es que nuevamente estamos ante una nueva intervención poderosa de Dios. Dios lanza un viento contra el mar y se levanta una tormenta. Dios dice la palabra y la tormenta se calma. Dios dirige a un pez para que esté allí mismo, en el lugar oportuno, con la boca abierta para tragar a Jonás. La misma palabra, Jehová tenía preparado, volverá a aparecer en el capítulo 4, versículo 6. Jehová Dios preparó una calabacera. versículo 7, Dios preparó un gusano. Versículo 8, Dios preparó un recio viento solano. En todos estos casos, además de los casos de la tempestad, vemos a Dios como Señor de la naturaleza, Señor de las circunstancias, que va guiando su creación a fin de cumplir sus propósitos en la vida de sus hijos. Nosotros podemos tener, por cierto, esta misma seguridad en cuanto a nuestras circunstancias también. Por supuesto, esta demostración del poder de Dios, en concreto, la preparación del pez, es lo que ha dado más que hablar a algunas personas en torno al tema de la historicidad o no del libro de Jonás. Parece ser que los hombres son capaces de creer que Dios puede levantar una tempestad y que Dios puede calmar una tempestad y que Dios puede preparar una calabacera, un gusano y un viento solano. Pero el que Dios sea capaz de preparar un pez queda fuera de las posibilidades de creencia del hombre del siglo XX. Y da origen a una fuerte y, a mi juicio, árida polémica entre los comentaristas. Por un lado, los de signo liberal se apresuran a aducir que esta es la evidencia culminante para demostrar que la historia de Jonás es una ficción. No quiero entrar en polémica con ellos, solo observo que tanto el autor como la inmensa mayoría de sus lectores desde el siglo VIII antes de Cristo hasta el siglo XIX después de Cristo siempre tomaron esta historia como histórica, valga la redundancia, y que solo en los últimos 100-200 años ha habido personas que, a causa del pez, encuentran dificultad en aceptar la historicidad de esta historia. Por otro lado, varios comentaristas de tipo conservador han procurado justificar o explicar este milagro, algunos de ellos intentando identificar la clase de pez para demostrar que tendría capacidad para tragar a un hombre y mantenerle allí vivo durante 3 días. Por supuesto, toda identificación es un poco cuestionable. Jonás mismo no habrá visto con claridad el pez, porque conocía muy bien su interior, pero en plena oscuridad, y después de ser vomitado, yo no sé si tuvo muchas ganas de mirar e identificar la especie. Así que esta identificación siempre será dudosa. Por otro lado, otros comentaristas intentan reunir testimonios de otras personas que han sido tragadas por peces y han sobrevivido. Y parece ser que hay testimonios de este tipo. Esta mañana una persona me dijo que me va a conseguir un reportaje de un periódico de Chile que narra un acontecimiento de estos. Así que vamos a hacer una colección aquí de testimonios. Pero con todo, a mi juicio, poco van a añadir a la cuestión fundamental. Porque para mí la cuestión fundamental es esta. Si creemos en Dios, y si creemos que Dios tiene los atributos y las características que la Biblia dice que tiene, no resulta nada extraño, nada imposible, que Dios prepare este pez. Ahora, si no creemos en Dios, o si creemos en un ser supremo que no tenga las características que la Biblia dice que tiene, entonces sí, que será difícil creer esta clase de milagro. Con Dios todo es posible. Sin Dios muchas cosas son imposibles. Así de claro. Quien cuestiona que Dios sea capaz de preparar un pez para tragar a Jonás, quien cuestiona la historicidad de Jonás solo a base de este milagro, en realidad cuestiona la identidad de Dios, tal y como se revela en las Escrituras. Dice un comentarista, si proponemos que los milagros no existen, entonces sigue con toda lógica que un pez no puede haber sido el instrumento empleado para devolver a Jonás a la tierra. Esta clase de presuposición, sin embargo, prejuzga la cuestión. El autor cree que este acontecimiento milagroso verdaderamente ocurrió y pide al lector que acepte su testimonio al respecto. Por lo tanto, tenemos que elegir entre dos opciones. O bien hemos de aceptar el tópico moderno: si se trata de un milagro, no puede ser un hecho histórico. O bien hemos de aceptar el testimonio no sólo del autor del libro de Jonás, sino también de otros muchos autores bíblicos, de que los milagros verdaderamente ocurren en determinadas circunstancias. Si Dios es Dios, no hay problema aquí. Un pequeño detalle más. Me llama la atención el hecho de que el autor habla del milagro casi de paso. No presta demasiada atención. Ahora, alguien que inventa una historia fantasiosa normalmente se vuelca en todo un lujo de detalles en torno al aspecto fantasioso, si no, la historia pierde su gracia. Pero nuestro autor solo menciona el pez que tragó a Jonás. De hecho, no describe ni menciona siquiera el mismo acto de tragar a Jonás, porque dice, tenía preparado un gran pez para que tragase a Jonás, y da por sentado que de hecho le tragó, y luego dice, y estuvo Jonás en el interior del pez tres días y tres noches. Y luego la otra mención del pez viene en el versículo 10, cuando Dios manda al pez y vomita a Jonás en tierra. Muy poca mención en comparación con la gran extensión del salmo de Jonás desde el interior del pez. A Dios, ¿qué le importa en cuanto a tu vida? No le importan tus circunstancias en sí. Le importan tus circunstancias en la medida en que éstas provoquen ciertas reacciones de fe, de incredulidad, de sumisión, de rebeldía en ti. Lo importante no es que el pez haya tragado a Jonás en sí, sino el hecho de que encontrarse en el vientre del pez durante tres días y tres noches representó para Jonás un tiempo obligado de reflexión. Supongo que durante media hora Jonás estaba tan abrumado por las circunstancias físicas que no tuvo posibilidad siquiera de pensar en nada. Pero después de ir viendo que seguía con vida, que podía respirar, y que le quedaba no sabía cuánto tiempo de estar allí sin saber exactamente con qué resultado. Supongo que habrá empezado a pensar: Dios ha preparado este pez, Dios me ha colocado aquí, y que el resultado final sea mi muerte o mi liberación, que sea que Dios próximamente me va a llamar a su presencia, o me va a devolver otra vez a la vida. Supongo que la intención de Dios es que piense un poco. Cuando tuve la embolia, me metieron dentro de una máquina para hacerme una resonancia magnética. Yo no sé si alguien más ha estado dentro de esta máquina. Yo tres. Si sufres claustrofobia, recomiendo que evites embolias y otras cosas que te pueden meter en una máquina de estas, porque yo tenía la sensación de estar... Inicialmente cuando te meten ahí dentro piensas que no es tan malo como me dijeron, pero luego tienes la sensación de que no van a poder sacarte, porque sientes que tocas todos los lados. Y bueno, además, en mi caso tienen un sistema de micrófonos o algo para hablar contigo estando dentro. Y el señor encargado, después de 15 minutos, me dice: ¿me oye usted? Sí. Lo siento mucho, pero hay un fallo en la máquina. ¿Quiere que le saquemos o está bien? Y tonto de mí, yo contesté, estoy bien. Así que estuve 3 días y 3 noches. Así lo parecía. De hecho, estuve media hora larga, pero parecía una eternidad. Cada minuto en la máquina esta parecía una hora. No me vino a la mente el pobre Jonás. Me habría consolado. En los dibujos para la escuela dominical normalmente se ve una caverna con las costillas del pez formando un gran espacio y Jonás más o menos paseando allí. Yo no sé hasta qué punto fue así. Más bien pienso que Jonás se encontraba en una situación como yo en la resonancia magnética. Y esto para 3 días. Se dice pronto. No huyas de Dios. No huyas de Dios. No porque Dios disfrute con esta clase de castigo, sino que Dios hará lo necesario para hacerte volver, lo necesario por muy desagradable que te resulta. Así que mejor no huir desde el principio, ¿no? ¿Por dónde íbamos? Esto de estar en el vientre del pez, o más literalmente en el interior del pez, 3 días y 3 noches, es curioso, porque un tal Landes, en un artículo que hizo mucha resonancia, no magnética, pero estableció el hecho de que en la mitología de diversas religiones de Oriente Medio en esta época se creía que el viaje de nuestro mundo al mundo de los muertos, es decir, a lo que los griegos llaman Hades y lo que los hebreos llamaban Seol, que este viaje tarda 3 días y 3 noches en realizarse. Y en el primer versículo del Salmo de Jonás, en el vientre del pez, él dice: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Por lo tanto, dice Landes, Jonás, con esto de 3 días y 3 noches, por cierto, Jonás no tenía ningún reloj. No hubo ningún observador, excepto el Señor, y no hubo ningún observador humano que viese la entrada de Jonás en el mar y su salida. Así que es una pregunta abierta: ¿cómo Jonás pudo saber la duración de su estancia en el pez? Y esto viene a reforzar la idea de Landes de que Jonás mismo calcula 3 días y 3 noches porque este es el tiempo requerido para el viaje al Seol. De todas formas, es obvio que para Jonás su experiencia, no solamente en el vientre del pez, sino bajando en el agua, porque por las palabras del Salmo recibimos la impresión de que el pez no estaba esperándole en la superficie del agua, sino que solo fue después de hundirse, cuando ya no podía respirar más, después de aguantar durante segundos que parecían también interminables, que entonces le tragó el pez. Y toda esta experiencia para Jonás era como bajar al lugar de los muertos. Esta idea es muy sugerente. Lo que pasa es que no tenemos medios de saber hasta qué punto los lectores de esta historia habrían identificado 3 días y 3 noches con el viaje a Seol. Pero lo dejo con vosotros. De mucha más entidad para nuestros efectos es la vinculación de esta misma frase con las palabras del Señor Jesucristo en Mateo 12:40. Como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Prosigue la señal. Dios podría haber preparado una balsa de madera, un tronco de un árbol, una inmensa ola que arrastrara a Jonás a tierra. Casi parece que Dios quiso preparar un pez para que la historia de Jonás sirviese de anticipo de la historia de Jesús, porque fue a través de la historia de Jonás que nuestro Señor recibió la revelación de que Él tendría que pasar 3 días antes de su resurrección. Es decir, Jesucristo mismo, aunque no los comentaristas modernos, Jesucristo mismo vio en todos estos detalles de la historia de Jonás un claro anticipo de lo que le iba a pasar a él mismo. Es necesario cumplir todas las escrituras. Pero podemos decir las cosas al revés. Es necesario que las escrituras sean escritas de tal manera que su cumplimiento se vea en la experiencia de Cristo. La historia de Jonás tiene muchos niveles de lectura. Hemos visto la conversión de unos marineros y podemos sacar mucha bendición a través de las diferentes etapas de la evolución de su comprensión acerca de Dios. Sobre todo es la historia de un siervo de Dios que cosecha las consecuencias de sus actitudes en el servicio. Y de allí podemos sacar mucho provecho para nuestra vida cristiana. Pero a la vez debemos hacer justicia a la señal, al hecho de que la historia de Jonás señala hacia adelante aquel que iba a pasar un peor trago que ser tragado por el pez. Y que iba a ser ofrecido, alzado como sacrificio para apaciguar la ira justa de Dios contra nosotros. Oremos. Pedimos, Señor, que tú grabes en nuestra mente estos distintos niveles de comprensión de esta historia, y que para nuestra propia vida de servicio aprendamos las lecciones que vemos en tu siervo Jonás. Pero ayúdanos también a maravillarnos ante la persona de Jesucristo que vemos más allá de Jonás. Gracias, porque Él fue auténticamente a la muerte. Emprendió de verdad este viaje de 3 días y 3 noches, y lo hizo por amor a nosotros. Gracias te damos en su nombre. Amén. Thank you.